Xarxa, ràdios, comunitàries. Xarxa, ràdios, comunitàries, Barcelona.
Ràdio Fabra.
Desde Radio Fabra Barcelona, esto es Efecto Dan. Cada episodio desarmamos estereotipos y prejuicios que distorsionan nuestra forma de ver el mundo. Construyamos una dieta mediática más sana. Escucha, cuestiona y transforma.
Desde los estudios de Radio Fabra en Barcelona, soy Karen Abrego Montenegro y este es El Efecto Dan. Trans, una palabra que encierra muchas historias y también muchos prejuicios. Los principios de Yogyakarta definen este término trans, aquella persona cuya identidad o expresión de género no se ajusta a las normas impuestas socialmente según el sexo asignado al nacer. Ser trans no tiene que ver con la orientación sexual, sino con cómo cada quien vive y expresa su género. A veces, eso incluye cambios en el cuerpo, no por imposición, sino por decisión libre y autónoma. Hablar de mujeres trans es hablar de identidad, de un camino que muchas recorren entre miradas que juzgan y entornos que excluyen. En este episodio nos preguntamos qué ocurre cuando una mujer trans enfrenta la presión de encajar en un molde de feminidad que no eligió, un molde que impone la sociedad a todas las mujeres y que se reproduce en los medios de comunicación. Nos acompaña Tina Recio, activista y fundadora de Ivaginarium, un proyecto que es pionero en Barcelona y en el mundo, diría yo, que brinda información y acompañamiento a mujeres transexuales que se plantean o no el camino de la vaginoplastia. Bienvenida, Tina. Estoy súper emocionada y entusiasmada y agradecida que hayas aceptado esta invitación para compartir con la audiencia de Efecto Dan tus experiencias y también los testimonios que han compartido contigo. Yo creo que podemos empezar por allí, por esa primera gran pregunta, ¿no? ¿Es este el momento en el que ocurre en que las personas quieren saber cómo llega una mujer a Ivaginarium?
Pues primero de todo, muchísimas gracias por esta oportunidad y por este programa tan maravilloso y tan necesario hoy en día en esta sociedad en la que vivimos, que con cada vez con más desinformación, ¿no? Y a tu pregunta, pues te diría que, bueno, ahora mismo las chicas que llegan a Ivaginarium llegan desde muchos sitios. Este año precisamente, concretamente, estamos experimentando un volumen extraordinario de chicas que están llegando por primera vez. Y bueno, llegan por redes sociales, llegan por por centros médicos que también la recomiendan, pero sobre todo el 70-75% llegan a través de otra persona que ya ha pasado por Ivaginarium y que pues que han acabado tan contentas que les han recomendado para su experiencia de vaginoplastia que contacten con Ivaginarium, ¿no? Y es algo que nos llena de muchísimo orgullo, y porque cuando alguien hace algo bien y repercute en otra persona y esa persona queda tan contenta que le recomienda a otra persona, que en este caso pues es una amiga o lo que sea, es una confianza como multiplicadora, ¿no? La confianza que tuvieron en nosotras y que se la traspasa a otra persona.
Y ese fue el momento en que esa persona ya había decidido el transicionar. Vamos a hablar de ese término, porque no todas las personas reciben de la misma forma ese proceso personal y luego social de hacer visible su identidad como mujeres. Entonces, cuéntanos un poco cómo va esto de la percepción social en cuanto a la transición, de ser algo que con el que naciste y te definieron, y luego lo que tú has permitido desarrollar por tu cuenta y que tú te sientes así.
Al principio de la presentación has dicho el término trans. El término trans es un término paraguas que incluye, entre otras cosas, la persona transgénero y la persona transexual. La persona transgénero es aquella persona que no se identifica con el género que le asignaron al nacer, y la persona transexual es eso, pero además pues adecúa su vida, su físico y sus emociones, incluso recurriendo, en este caso, a cirugías para adecuar su sentimiento o su identidad o su sentimiento de identidad con el género que se siente identificada, que siempre es el contrario al que le asignaron al nacer.
Vale, entonces transitar no es solo un cambio de nombre o apariencia, es también una forma de afirmarse en el mundo. Es ese cambio que no todas las personas van a vivir por igual, o sea, porque como bien lo mencionas, hay personas que van a pasar por unas cirugías y unos tratamientos y otras personas que decidirán no hacerlo. Y en ese mundo en el que estamos, muchas veces se sufre de estereotipos, incluso de ser trans, ¿no? Entonces, ¿cómo el activismo ayuda en esos espacios? Porque también nos queda esa duda de que cuando pasa que la gente quiere estar en el activismo trans, o cuando las mujeres se sienten que quieren mantenerlo al margen, al silencio, porque esa es su estrategia para sobrevivir en ese cambio.
Bueno, primero de todo, decir que la identidad de género es una de tantas identidades que tiene el ser humano y con las cuales esas identidades te sirven para relacionarte en sociedad de una forma más eficaz y de una forma más identificativa con tus sentimientos, ¿no? Es una más de las identidades. Lo que pasa es que la identidad de género es una identidad que atraviesa todas y cada una de las capas sociales de una persona, ¿no? Entonces, es algo que lo abarca todo, toda la dimensión de la persona, ¿no? Y en ese caso, una vez que una persona trans, una persona transexual en este caso, pues decide hacer ese paso y empezar una transición, que puede empezar en este caso con una terapia de reemplazo hormonal, algunas cirugías o no, todo esto pues conlleva una serie de cambios y además una construcción de la persona, ¿no? Y esa construcción de la persona siempre va a estar condicionada con el espacio social, familiar, laboral y afectivo que te rodee. Eso es un esfuerzo que hay que hacer, que es muy laborioso y muchas veces pues puede desvirtuar la expresión de género que pueda tener esa persona, ¿no? Y me explico. Normalmente cuando empiezas una transición de género, hablemos de las mujeres transexuales, pues algunas veces o demasiadas veces nos vamos a un extremo porque no tenemos en realidad referentes, no hemos tenido referentes a lo mejor en la niñez, en la adolescencia o en la juventud o en la edad adulta incluso, porque si empiezas una transición de género pues a una edad más adulta, no has tenido un bagaje de una educación como mujer, y entonces pues los ejemplos que coges para construirte a ti misma siempre pues suelen flirtear con los extremos, con los estereotipos, etcétera, que es con lo que a día de hoy pues todavía se mueve la sociedad, no solamente para las mujeres transexuales, sino para todo tipo de mujer, ¿no? ¿Qué sucede? Que claro, ese esfuerzo pues hace que muchas mujeres transexuales, en este caso, pues no quieran dedicarse al activismo, porque pues ya bastante tienen en esa construcción que bueno, pues que les impide tener una fuerza vital para encima dedicarse o dedicarle tiempo a otras personas o a otros cometidos, otros propósitos, ¿no? Entonces muchas mujeres transexuales optan por esa invisibilidad de su tránsito, llevan el tránsito de la forma más pues discreta, íntima, etcétera, y no se dedican. También hay que lamentar que no se dediquen al activismo, ¿no? Yo creo que también, además, toda mujer transexual ya es activista en sí misma, ¿no? Porque, aunque sea en pequeña medida, en su entorno más íntimo, el solo hecho de empezar a expresarse como realmente se siente ya es un acto activista, ¿no? Porque es un impacto que llega dimensionado además en todo su entorno, ya sea el familiar, afectivo, laboral, de amistades, etcétera. Ese impacto conlleva una serie de cambios que todo su entorno también tiene que transicionar con ella, y eso ya es una transformación de todo su entorno. Digamos que lo definiría como una bomba de racimo, ¿no? Una vez que cae una persona trans en una familia, en una dimensión social, laboral, etcétera, pues digamos que afecta, llega esa onda expansiva, llega a todo su entorno, ¿no? Todo su entorno, que en muchas ocasiones no tenía ni idea de lo que era una persona trans, ¿no? Y eso es como el transitar de forma agradable o no, ya este entorno ya transiciona contigo y ya también se educa. Ahora mismo, con cuantas más mujeres o personas transexuales haya en el mundo, más vamos a invadir esos espacios, y a conquistar esos espacios que antes pues teníamos vetados.
A mí me queda así también esta sensación que me acabas de decir con respecto a una decisión propia y cómo también puede afectar al entorno y cómo también ese entorno puede ayudar a hacer que uno se sienta mejor consigo mismo. En el momento de que hablaste de la familia y los amigos y las amistades, de la vida laboral, de todo lo que se enfrenta con esa socialización de las mujeres que ya tiene varios estereotipos de género, que hablemos de que cuál es su lugar en la familia, cuál es su lugar en la sociedad, en la vida pública. Pero ¿cómo es esa transición? Con respecto a un tema en específico que he escuchado mucho, el llamado duelo. ¿A qué se refieren con ello?
En todo proceso de cambio, ¿no? Ya podría ser, cuando decimos duelo, la mente nos lleva a la muerte de una persona, ¿no? Aquí no muere nadie, pero sí que es verdad que pues en todo el entorno, aquella persona que era antes va muriendo poco a poco y va desapareciendo, ¿no? Va desapareciendo incluso de forma literal, porque el aspecto físico cambia radicalmente, ¿no? Entonces tú ves una foto mía de cuando era más joven y no tiene nada que ver con lo que estás viendo ahora, ¿no? Y eso y tu forma de vida cambia, todos son cambios y todos los cambios conllevan un duelo, esas cinco etapas del duelo y tal. Pues todo lo que sea en el entorno tiene que vivir ese duelo contigo. Pero una misma también. Porque yo no hablaría de mi caso en particular, porque yo, mi caso particular, no he sentido ese duelo, porque hago prácticamente todo lo que hacía antes, exactamente todo, ¿no? No he renunciado, no he tenido que renunciar a nada de todo lo que es mi actividad, mi trabajo, etcétera. No ha habido ningún duelo en ese sentido, ¿no? Y pudiera haber sentido algún duelo por abandonar ese cuerpo y que se vaya transmutando a este cuerpo que hay ahora. Pudiera ser, pero en mi caso no ha sucedido así, ¿no? Pero sí que es verdad que hay mucha gente que se enfrenta a ese duelo porque pues la familia, por sus, a lo mejor porque también su cuerpo no es agraciado con los cambios que tiene que experimentar, en un caso, por ejemplo, de una mujer transexual, y ese esfuerzo de querer abandonar ese cuerpo y no poder hacerlo de la forma concreta en la que quiere hacerlo, ese duelo también cuesta más porque hay más tiempo de tránsito hasta que se alcanza el ideal del cuerpo que se desea tener, ¿no? Cuando digo de ideal, no quiero decir un estereotipo, que a veces también, quiero decir que el cuerpo con el cual finalmente te sientes a gusto, ¿no? Y sentirse a gusto quiere decir que sales a la calle y pues la gente pues ya ha dejado de repente de mirarte con cara como si estuviera viendo un extraterrestre o algo así, ¿no? En esa construcción que viene antes, es antes de todo esto, ¿no? Entonces, cuando ya empiezas a interpretar que lo que recibes de la sociedad ya no es espanto, ¿no? Y ya son pues algo más normalizado, un trato en femenino, etcétera, ahí es cuando se puede producir ese duelo.
Y esto me trae también a un término que se habla muchísimo y creo que va conectado con lo que dices y nos puedes explicar un poco más, el llamado cispassing, ¿no? Uh-huh. Ese cispassing es cuando sucede, cuando qué es lo que tiene que suceder para que este término sea mencionado en una conversación, por ejemplo, o no sé si se menciona. Eso nos ha dejado bastante preguntas en el programa Diversidad que manejamos desde Generación O2 con empresas privadas, en las que hablamos de la diversidad, pero desde la orientación sexual, identidad y expresión de género, y el cispassing es un tema, ¿no? Entonces, ¿cuándo se aplica este término?
Lo del CISPAS es muy curioso porque normalmente las personas que son ajenas a todo esto lo interpretan como que alguien que tiene CISPASSING, por ejemplo, en el caso de las mujeres, pues alguien una mujer transexual que tenga CISPASSING quiere decir que es una mujer que busca el estereotipo de la belleza, ¿no? Que es una mujer muy guapa, pues ya quiere decir que tiene CISPASSING. Y no es así. Es que el tema del CISPASSING daría para todo un debate de una tarde. Pero hay mujeres transexuales que, pues, entre comillas, no son agraciadas en cuanto a los parámetros que hoy se manejan de la belleza en la sociedad y eso, no se ajustan a esos parámetros. Coloquialmente, una mujer que es fea, ¿no? Y tiene CISPASSING. Y hay muchísimas mujeres que no son agraciadas y tienen CISPASSING. Quiere decir que el CISPASSING es algo que te ayuda en cuanto a relacionarte en tu vida social, laboral, etcétera, ¿no? Porque la persona que está interactuando contigo te está percibiendo como una mujer. Pero el que te perciba como una mujer no quiere decir que te perciba como una mujer guapa, sino como una mujer. Y puede ser agraciada o puede ser no agraciada.
Ya sería gusto y preferencia de cada quien, ¿cierto?
Exacto. Incluso hay algunas que son poco agraciadas, ¿no? Físicamente, con los parámetros, hablamos de los parámetros que se manejan hoy en día en la sociedad, ¿eh? Entonces, muchas veces nos estereotipan diciendo que el CISPASSING es una esclavitud de la mujer transexual porque se opera o se hormona o se quiere operar en muchas cosas para modificar su cuerpo y que está esclavizada y que pues que adopta una sumisión a los parámetros de la sociedad, del machismo heteropatriarcal, como si fuéramos las únicas.
Una mujer cis también, ¿no?
Por supuesto.
Al final sufren lo mismo, ¿no?
O es que somos las únicas que nos operamos. O es que los cirujanos se ganan la vida con aumento de pecho en mujeres transexuales y no operan a ninguna mujer cis. Cuando representamos el 1% de la sociedad, ¿estamos seguros de lo que estamos diciendo? De que los cirujanos solamente viven de nosotras, con un 1% de la sociedad, ¿en serio? Hay que pensar.
Esto hay que pensar. Y eso también me deja con que cuando ya una mujer adulta, que toda la vida se ha socializado varón y llega a tener algunos privilegios de ser varón, enfrenta ahora otra forma de dominación, la dominación masculina. Y eso es precisamente quedaría para otro programa,
sí,
en el que te voy a invitar porque vamos a hablar de ello en alguna otra ocasión, una reflexión larga y extensa, porque no solamente es un término que pertenece a la mujer sí, sino a la mujer en todo el sentido de la palabra. Y antes de terminar contigo y el día de hoy que ha sido fenomenal tenerte aquí y queremos repetirte, quería que nos dejaras un mensaje, sobre todo desde tu experiencia. ¿Cómo resistirse a ese molde de repente, o de repente también, si ese molde nos ajusta, pues no tener miedo a expresarlo? Y también quisiera como que cerrar esto, Tina, con que nos compartieras el sentimiento de mencionar mujer trans, porque también muchas veces me han preguntado que si es necesario, si es adecuado, si es posible que dejemos de decir mujer cis, mujer trans. Y esta respuesta no la tengo yo tampoco. Yo también estoy aprendiendo en la práctica cómo nombrar. Y esto sería como para darnos una forma de reflexionar después de este episodio.
Yo creo que este epígrafe de mujer trans, yo creo que es necesario porque hemos hablado al principio de la identidad de género, ¿no? Entonces, mi identidad de género es mujer trans. ¿Por qué? Porque todas las identidades de género, de cualquier tipo, ideológico, religioso, todas y cada una tienen necesidades diferentes a otras. Y en mi caso, en nuestro caso, las mujeres trans o las mujeres transexuales tenemos esas necesidades específicas por ser transexuales, por haber nacido de una forma determinada, por haber hecho un tránsito, etcétera. Tenemos una serie de necesidades. Y eso es algo que, además, esas necesidades requieren que haya un ejercicio político y un ejercicio social que reconozca esas necesidades y se cubra, sobre todo, ¿no? Entonces, evidentemente que sí, yo creo que debe seguir existiendo. No utilizarlo de forma gratuita en cualquier sitio, yo qué sé, vas a comprar el pan, dame una de medio. Por cierto, soy una mujer trans, ¿qué me importa si quiero comer pan solamente, no? Pero
me encanta.
Pero en cualquier otro, por ejemplo, en el tema médico, en el tema judicial, en el tema laboral, necesitamos tener ese epígrafe porque hay necesidades específicas de eso. Es como las mujeres racializadas, las mujeres negras, las mujeres minusválidas, etcétera. Todas tienen sus necesidades específicas, ¿no? Y luego hay algo genérico que nos engloba a todas, que es el ser mujer, ¿no? Que ya de por sí, pues el encaje social ya es difícil. En el caso de las mujeres transexuales es un plus más difícil por ser transexuales. ¿Por qué? Porque nacimos en un cuerpo que tenemos un físico, tenemos que adaptarlo a nuestras necesidades y tenemos que construirlo, ¿no? Y esa construcción necesita unas necesidades específicas, ¿no? El encaje en la sociedad, ¿cuál es? Yo creo que encajar en la sociedad hoy en día es imposible, porque si estamos hablando de que es una sociedad diversa, no una sociedad donde hay una diversidad, sino que es una sociedad diversa, quiero decir que los hombres cis, varones cis blancos, también son diversos, porque forma parte de la diversidad del ser humano, ¿vale? Entonces, ¿dónde y cómo se dice, quién dice qué y dónde tenemos que encajar y cómo, ¿no? A día de hoy el machismo heteropatriarcal pues dice que la mujer tiene que tener una serie de roles, una serie de físico, etcétera, en donde en realidad es falso porque todas las mujeres son diferentes, evidentemente.
Y eso es lo ideal, la diferencia,
claro,
¿no?
Claro, es que es lo
ideal. Esto es de humano,
y
es, ¿no?
Y esto de todo es lo natural.
Claro,
es
lo natural. Eso sí es natural, no está impuesto, ¿eh?
La madre naturaleza arroja, pues, elementos de la naturaleza, animales, plantas, que todas son diversas y todos son diferentes. La madre naturaleza no hace un calco del ser humano, ¿no? Y cuando nace uno sale igual que el anterior, no. Todo sale de forma, ¿no? Pues totalmente aleatoria.
Y aquí estamos tú y yo diferentes y no por ello nos dan un trato diferencial. Nos tienen que tratar distinto.
Exacto.
Y esta es la forma en la que compartimos. Gracias por tu experiencia, por el trabajo que haces desde Imaginarium. Debo decirles que tienen que seguir Imaginarium, que ofrece información y acompañamiento. A quienes nos escuchan pueden seguirnos en Instagram y en YouTube como @observatoriomediático y también pronto @efectosdan, que vamos a tener también nuestra propia identidad. Deje cada cosa con su nombre y con su actividad. Entonces, Tina, nada más para cerrar, lo que nos quisieras dejar aquí para compartir en el Efecto Dan.
Pues lo que estábamos hablando, ¿no? Todo esto que estábamos hablando me da pie para decir una última reflexión que viene en el sentido de que cuando hay una persona trans, en este caso lo que me toca más de cerca, que es ser una mujer trans, que sobre todo, yo creo que debemos tener el amor al prójimo, y el amor al prójimo se traduce en comprensión. Cuando una persona trans, en este caso una mujer transexual, está transitando y empieza a transitar, evidentemente que está en construcción durante meses, años, ¿no? Hay que comprender, ¿no? Ella se tiene que comprender a sí misma también, pero todo su entorno tiene que comprender que en realidad hace lo que puede, como cualquier otra persona. Y es que además no estamos obligados a más.
Gracias por tus palabras, gracias por toda esa forma responsable en la que nos dejas este mensaje. Gracias a ustedes por escucharnos y hasta el próximo episodio.